Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo a Domótica Compatible. Hoy quiero hablaros sobre algunos vídeos de esos que hay en YouTube. Me lo ha pedido alguna vez alguno de los compañeros ahí en el grupo de Telegram sobre os enseño mi casa domótica y vas haciendo ahí un home tour y enseñando en cada dispositivo que tienes, ¿no? Y cada cacharrillo por ahí. A ver, yo quería contaros hoy que creo que eso es una estupidez y que nunca lo haría. Os cuento por qué. Yo soy Carlos Auquillo y comenzamos. Pues aunque a algunos os sorprenda, no es por el tema de la privacidad. O sea, no es que diga, no quiero hacer este tipo de vídeos porque no quiero que veáis que no tengo la cama hecha. O porque guardo trastos dentro de la ducha del baño pequeño que nadie utiliza. No es por nada de eso, ¿vale? Es verdad que hay mucha gente que, pues eso, que no quiere enseñar su casa porque puedes ver más o menos la zona en la que vives y se ve algo por la ventana y demás. Y al final tienes ahí un montón de haters o fanboys o chorizos, amigos de lo ajeno, ahí en la puerta de tu casa y puede no molar, ¿no? En mi caso no es por eso. Ya sabéis que cuando grabo los vídeos en YouTube los grabo en el salón de mi casa, sin croma ni nada, se ven las fotos ahí familiares y no me preocupa en absoluto. Así que el tema de la privacidad no va exactamente conmigo, al menos no ese tipo de privacidad. Pero sí que es verdad que cuando uno empieza en domótica, tiene mucho apetito de domótica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y es verdad que compras todos los cacharros que crees que pueden servirte en tu casa. Al principio, pues compras todos los cacharros que se ponen más o menos a tu alcance y que te encajan en precio y demás, y bueno, luego ya veré si a esto le doy algún tipo de utilidad. De momento lo guardo y ya veremos qué hago con eso. Sin embargo, cuando ya llevas muchos años en domótica, pues vas alcanzando cierta madurez y hay dispositivos que sabes que no vas a comprar nunca porque no te solucionan ninguna necesidad. En mi caso, por ejemplo, lo he dicho siempre desde el primer momento, el sensor ese de presencia de Akara, que cuando salió tuvo muchísimo hype. Además, ahora han sacado una versión nueva que es mucho más reducido el tamaño y demás. Fíjate, tampoco estaba tan bien hecho, pero bueno, el caso es que ese dispositivo de presencia que se ponía en la pared a mitad de altura, que además llevaba un cable porque lo tenías que alimentar directamente desde un enchufe, o sea, feísimo, tenía que estar en mitad de altura para que te detectara bien toda la habitación, más feo aún, o sea, no lo podías poner escondido. Y al final, pues ese sensor tuvo muchísimo hype en redes sociales, la gente lo estuvo buscando por ahí porque además salió un precio, 80 y tantos euros valía, o sea, era un precio bastante alto. Y bueno, pues aunque había mucho hype, yo dije, a ver, es que esto a mí no me soluciona nada. O sea, es verdad que tiene algunas utilidades. Por ejemplo, si tienes una mascota y, yo qué sé, tienes una automatización para que cuando nos vayamos todos de casa, pues se apague la caldera, ¿no? Me da igual la temperatura que haya en casa, se apaguen las luces y demás. Pero claro, si tienes una mascota, pues ya no necesitas que se apague la caldera, porque no vas a dejar al bicho ahí pelado de frío, ¿no? O que no se apaguen las luces si tienes un perrete o algo así. Bueno, no sé, lo que quieras. Como no tengo perrete, pues igual sí que apagáis las luces. No tengo ni idea. Pero bueno, el caso es que si tienes esas automatizaciones para que se apague la caldera, por ejemplo, pues bueno, si tienes un sensor de movimiento y tienes al perrete durmiendo en el salón, pues el sensor de movimiento va a apagar la caldera porque el perrete está durmiendo, no se mueve. Sin embargo, el sensor de presencia sabe que está ahí y claro, eso quieras que no, pues te puede ayudar, ¿no? O lo típico cuando entras a un cuarto de baño que tiene un sensor de movimiento, en un bar, en un restaurante, etcétera, y bueno, si pasas allí más de X minutos, pues tienes que mover las manos porque se te ha apagado la luz, ¿no? Y yo, desde que me la desenrollo de la pierna y todo eso, pues al final bueno, da igual, el caso es que al final eso es una incomodidad. O sea, estamos todos ahí haciendo aspavientos en el cuarto de baño, ¿no? Con un sensor de presencia eso no pasa, porque el sensor de presencia sabe que estás ahí, aunque te hayas dormido sentado en la taza, que podría pasar, pero sabe que estás ahí, así que no se te apaga la luz. Ya os digo, tiene ciertas ventajas, pero en mi caso, joder, es que de verdad os digo, no me solucionaba ninguna necesidad real, así que de todo eso, pues de todos esos sensores de presencia, pues he pasado. De los sensores de movimiento no he pasado, pero los utilizo para otras cosas. O sea, no los utilizo para encender una luz. Bueno, igual si es de noche, pues puedo encender la luz del pasillo con ese sensor de movimiento. Pero normalmente los utilizo, por ejemplo, tengo uno dentro de un armario de chaquetas y cuando abro la puerta del armario, pues enciende la luz del recibidor, donde está el armario de chaquetas. Vale, para eso bien. Podría haber puesto perfectamente un sensor de apertura de puerta ahí, pero se veía, quedaba muy feo. Sin embargo, el de movimiento dentro del armario no se ve. Y como lleva una pila, pues súper fácil fácil de integrar, ¿vale? Ya os digo que cuando uno lleva bastante tiempo en domótica, pues va viendo que hay cosas que sí, que le sirven y que funcionan muy bien, y hay otras que va descartando. Entonces cada vez se tienen menos dispositivos, o los que tienes son dispositivos que solucionan tus necesidades, pero no tienes ahí un amplio rango de dispositivos para hacer cosas. Entonces la gente piensa, cuando entra en mi casa, piensa, yo que sé, que necesitas un manual de usuario en PDF para poder utilizar toda la casa, y no, en realidad la casa pues va actuando sola, como os he contado muchas veces, ¿no? No esperéis entrar en mi casa y ver que si una pantalla aquí donde te indica las temperaturas de todas las habitaciones, que si aquí te dice que va a llover en los próximos 3 minutos, como pasa en la Fórmula 1. No, la verdad es que tengo cosas que de verdad me solucionan mis necesidades y a mí me funcionan muy bien, pero no sé, yo creo que decepcionaría un poco entrar en mi casa, porque aunque hace un montón de cosas de forma automática, aunque tengo un montón de sensores, no es una casa museo, por decirlo de alguna forma. En el grupo de Telegram, por ejemplo, hay un compañero que domotizó un sofá de estos que son reclinables, que tienes ahí un botoncito, ¿no? O sea, el típico sillón que tenían nuestros abuelos, pues eso ahora ha tomado un nuevo enfoque y es electrónico, ¿no? Entonces tú tienes ahí un botoncito para reclinarte, para que se suba el apoyapiés, la banqueta esa, todo lo que tú quieras, ¿no? Pues hay un compañero ahí en el grupo de Telegram que lo que hizo fue poner un Shelly ahí en ese sofá, y al activar un modo cine, entonces pues se le bajan las persianas, el sofá se le reclina, se enciende la tele, vale, estupendo, me parece genial, o sea, eso para él era una necesidad. Hay otro compañero ahí en el grupo de Telegram también que hizo una como una especie de puertecita debajo del el rodapié este que tenemos en los muebles de la cocina, que es una madera grande ahí que muchas veces sacamos para limpiar por detrás y demás. Pues bueno, allí hizo una especie de puertecita para que cuando la Conga, su roboaspirador, terminaba de limpiar la casa, se metiera debajo del mueble de la cocina. O sea, espectacular, espectacular. Otro compañero tiene un mural, parece un cuadro, pero detrás está el aire acondicionado, y cuando enciende el aire acondicionado se levanta el cuadro y entonces se ve el aire acondicionado. Y todo esto está muy bien, pero ya os digo, o sea, yo prefiero las automatizaciones con condiciones, o sea, más que las cosas visualmente muy espectaculares, porque luego al final creo que te cansas de eso. O sea, ya os he contado alguna vez también lo de las luces del cuarto de baño, que se me encendían azules cuando me levantaba por la mañana, iba directo al cuarto de baño. Pues si ese día iba a llover, la luz se levantaba, o sea, se encendía en azul, y eso ya me decía que tenía que coger un paraguas. Tampoco la uso ya. A través del reloj, a través del teléfono, a través de las alertas estos días con el Dana y demás, pues tenemos claro el tiempo que va a hacer ese día. Es verdad que bueno, que podría ser útil, pero al final es una de esas cosas que dejas de utilizar. También me pasa con las notificaciones. Tú tienes al principio un montón de automatizaciones que creas en tu casa y te das cuenta que tu vida es mucho menos previsible de lo que te gustaría. O sea, hay gente que le gustaría tener la vida pues más organizada, ¿no? Los horarios más claros, que si las comidas, que si las cenas, que si llego a casa a esta hora y demás, y solo hace falta que te pongas una automatización para que se te enciendan las luces, yo que sé, a las 7 de la tarde, porque vas a llegar a casa a las 7 de la tarde, para que veas que no todos los días llegas a las 7 de la tarde, pero tú creías que sí. Y hay días, pues yo que sé, que tienes que pasar a comprar algo, tienes que ir a recoger un paquete, que si tienes que llevar al niño, no sé qué, que si sales más tarde del trabajo porque te han puesto una reunión a última hora, no sé, un montón de cosas que hace que ningún día llegues a casa a las 7 de la tarde, o por lo menos no la mayoría de días vas a llegar a casa a esas 7 de la tarde, ¿no? Así que automatizar algo para que se encienda a las 7 de la tarde, pues no tiene mucho sentido. Mucho mejor meter una automatización condicionada. Y nos pasa lo mismo con las notificaciones. O sea, no sé si recordáis, hace unos años el iPhone no tenía ese centro de notificaciones y todo el mundo las echaba de menos. Ahora tenemos demasiadas notificaciones y la gente lo que hacemos es filtrarnos las notificaciones para que nos llegue en un resumen de notificaciones, quitar todas las notificaciones de aplicaciones que no te sirven para nada, algunas de publicidad, otras que te dicen, oye, hace mucho tiempo que no entras en la aplicación, ya no quieres... Pues todo eso, con el tiempo, se va fuera también. Y poco a poco, pues ya os digo, vamos afinando. Hay un canal llamado Home Assistant y Domótica Fácil, de Luis del Valle, que os recomiendo que os peguéis un vistazo por ahí si tenéis Home Assistant, porque ese canal mola un montón. Con Luis me descojono de risa de cómo habla y de las cosas que se le van ocurriendo. Y explicaba hace muy poquito cómo ver los resultados de la Liga o la Champions League, incluso de la Fórmula 1, en Home Assistant. A ver, me parece genial. O sea, es una integración. Joder, yo he hecho integraciones más raras, ¿no? Ya os contaba alguna vez cómo integré los servicios de BMW Connect con Home Assistant para que si la moto estaba en reserva y tenía que ponerle gasolina antes de irme al trabajo, pues que me cambiara la alarma del despertador a 10 minutos antes, ¿no? Y así no, cuando te subes en la moto ya con un poco de prisa para llegar al trabajo, no dices, hostia, si está en reserva, me toca pasar por la gasolinera. Sí, eso es una integración, pues que puedes hacer como prueba de concepto, no te digo que no, pero pues igual que los resultados de la Liga y de la Champions League. O sea, en realidad, joder, vas a ir a a Home Assistant a ver eso. Igual tiene sentido si tienes un panel en casa, un iPad viejo o algo así, con todas las automatizaciones que tienes ahí, ves de forma holística, me encanta la palabra holística, ves todos los dispositivos que tienes en casa, pero ya os digo, o sea, yo creo que son cosas que como prueba de concepto están bien, pero en mi opinión no tiene sentido ver los resultados de la Liga y de la Champions ahí en Home Assistant, ¿no? Por muchas cosas que puedas integrar en Home Assistant, creo que hay que focalizar un poco más en lo que de verdad queremos ver. Este episodio era un poco de reflexión para, pues eso, porque quería precisamente remarcar eso, que no hay que tener muchos dispositivos, sino que hay que tener los dispositivos correctos, los dispositivos que necesitas en casa. Y por supuesto te pueden ir dando ideas, te puedes ver a un compañero que tiene una automatización que a ti te encaja, pero eso lo comentábamos estos días en el grupo de Telegram. Eso de tener ahí un repositorio de automatizaciones que tienen los demás para ver cuál aplico y cuál no, creo que eso al final te lleva un poco al caos. Te lleva a decir, oye, ¿qué útil esto? Oye, pues me la podría poner yo esta automatización y así, cuando salga el trabajo, aprieto aquí, al conectarse al Bluetooth del coche le envío una notificación a mi mujer, le dice cuántos minutos me faltan según el tráfico y tal. Sí, estupendo, pero es que al final, si no es algo que necesites realmente, no lo vas a utilizar. O sea, al final va a caer en desuso, como muchos dispositivos que se quedan sin pila en casa y al final terminamos no utilizándolo, o dispositivos eso, que hemos comprado por si en algún momento me da, yo qué sé, por integrarlo en la cerradura de la casa para que el sensor de movimiento haga no sé qué, y no terminamos haciéndolo. Así que ya os digo, mejor tener muy claras las necesidades reales e ir comprando los dispositivos conforme los necesitemos. En fin, chicos, creo que eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Recordad que tenéis los artículos completos en el blog sauquillo.org, con H intercalada entre la A y la U, ya sabéis, e invitaros al grupo de Telegram, donde veréis cómo cubrir alguna necesidad que en realidad no tenéis, como lo de la conga esa que se mete debajo del mueble de la cocina, que en realidad, ya os digo, es que es espectacular, pero, no sé, mi conga está bien donde está. Tampoco necesito esconderla. A mí me podéis seguir en X como Csauqui, escribirme por Telegram o poneros en contacto conmigo a través del blog. Un abrazo y hasta el siguiente capítulo. Hasta luego. Thank you.